Estimado auditorio de Sin Fronteras, bienvenidos. En esta ocasión estamos en entrevista con la escritora Ángela Urondo Raboy. Vamos a hablar con ella acerca de estos últimos juicios que han ocurrido en Argentina este pasado miércoles 29 de noviembre, que se dieron a conocer las condenas de 54 represores argentinos de la dictadura a exmilitares que trabajaban en la Escuela Mecánica de la Armada, mejor conocida como la ESMA. Buenas noches y bienvenida al programa, Ángela.
Buenas noches y gracias por recibirme. Un gusto.
Nuestra primera pregunta sería, ahora que has recuperado tu identidad, ¿cómo ha sido para ti el proceso para buscar justicia?
Seguramente haya que hacer un poco de recapitulación hacia atrás y contar que en el año 1976 yo tenía 11 meses, estaba a punto de cumplir un año cuando ocurrió el operativo por el medio del cual mataron a mi papá, secuestraron a mi mamá y a mí también. Uh-huh. Y a partir de ese episodio mi identidad fue cambiada y si bien yo me mantuve con una parte de mi familia, no tuve acceso a la verdad ni a encontrar a la parte de mi papá, de mi familia, hasta que tuve 20 años. A los 19, 20 años tuve la posibilidad de conocer a mi familia y de saber esta parte de la historia que yo no conocía. A mí me habían dicho que mis padres habían muerto en un accidente de autos y nada más, y no era cierto, ¿no? Así que bueno, yo a partir de los 20 años empecé a transitar el camino de volver a ser yo y de conocer mi historia, mis raíces, mi procedencia. Y bueno, y tardé varios años en decidir hacer el cambio de apellido y todo lo que hacía falta para que fuese formal la restitución. Uh-huh. Fue un trámite muy difícil, muy largo, porque habían hecho una adopción legal sobre mí. Si bien la historia estaba apropiada, los documentos tenían cierta legitimidad, así que fue muy difícil deshacer esa adopción. Pero bueno, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo de derechos humanos muy importante de acá de Argentina, me acompañó en todo este proceso y bueno, y fuimos encontrándole la vuelta para poder hacerlo y sentar un precedente. En nuestra historia nos tocó ir descubriendo que hubo mucha participación del Poder Judicial en lo que fue la represión y la dictadura, sobre todo en el blanqueo del accionar represivo y la justificación social de esa represión ilegal. Ellos legalizaban los crímenes, los jueces, los fiscales. En el caso de los chicos como yo, por ejemplo, nos daban en adopción, nos permitían la adoptabilidad en lugar de buscar a nuestros padres que estaban secuestrados. Uh-huh. Y a los secuestrados les creaban causas para justificar esas detenciones ilegales. La realidad es que en democracia hemos logrado revertir en cierta parte, todavía los partícipes del genocidio siguieron ocupando lugares de poder, la impunidad los acompañó y en muchos casos los jueces y fiscales se mantuvieron en sus puestos hasta muy recientemente. Tuvimos el juicio que acaba de terminar hace poquitos meses en la provincia de Mendoza, en donde fueron condenados a prisión perpetua varios miembros del Poder Judicial de esa provincia y la verdad es que fue muy importante para nosotros poder probar que el aparato represivo no hubiera funcionado sin la participación de estos cómplices civiles. Uh-huh. Así que, bueno, con la restitución también había habido jueces y jueces de menores y secretarios tutelares y todas esas cuestiones que habían cometido pequeños ilícitos para que la sustitución de identidad se pudiese llevar a cabo. Como lo que te digo, no buscar a mi madre que estaba secuestrada y permitir que otra familia me adopte mientras tanto, ¿no?
Uh-huh. Más allá de escribir, en estos procesos que se dieron, por ejemplo, recién mencionaste Mendoza, ¿vos tenés algún rol activo? ¿Participás
de alguna manera? Sí, yo fui y soy querellante en varios juicios. A ver, en mi familia, mi mamá está desaparecida, mi papá asesinado, yo misma fui secuestrada y además tengo una hermana y un cuñado asesinados por una patota de la ESMA. Así que mi familia fue querellante activa en muchos juicios. Nuestro caso se debatió en Mendoza en el año 2011 Y ese juicio, en ese juicio, bueno, declaré como testigo, además de ser querellante, y bueno, y ya tiene condena firme, es decir, tres tribunales distintos revisaron las condenas, y bueno, ya es la última instancia, ¿no? En el juicio a los jueces, que terminó a mediados de este año, bueno, también participamos de todo lo que fue el proceso de destitución de estos jueces que estaban siendo llamados por la justicia para ser juzgados penalmente y sus fueros impedían que fuesen juzgados. Así que primero hubo que hacerle juicios de destitución de sus cargos para poder llevarlos al banquillo y en eso también participamos. Y bueno, y también en el juicio ESMA que está recién finalizado la semana pasada.
Sí.
Pero la verdad es que a esta altura de la vida, con 40 años transcurridos de lucha, ¿no?
Sí.
También todos los juicios en los que uno no es parte, a uno le pertenecen. En todos los juicios se están juzgando los crímenes a cuyos familiares conocemos y luchamos juntos porque esto se pudiera llevar a cabo. Así que cada condena es de todos, cada absolución es de todos también. Me parece que los juicios tienen una función en cuanto a disolver lo personal y volverlo colectivo, y no porque deje de ser personal, pero durante muchos años los familiares vivimos con nuestra tragedia entre las manos personal, y de algún modo cuando esto llega a la justicia se devuelve a la sociedad colectivamente. Estos son crímenes que fueron contra todo el pueblo argentino, no solo contra quienes fuimos víctimas directas, y me parece que es importante esto en términos reparatorios, ¿no? De que toda la sociedad se está saneando y no solo nosotros los familiares, no solo los sobrevivientes. Era una deuda de la democracia. Los juicios de lesa humanidad no vienen a reparar los crímenes de la dictadura. Vienen a reparar otro crimen aparte, que es el crimen de la impunidad en la democracia. Y sobre eso trabajamos, ¿no? Y es mucho más el valor simbólico que el efectivo, sí, tras 40 años de impunidad.
¿Qué es lo que está pasando ahora, después de tantas décadas?
Bueno, yo creo que hay algo de la maduración de la democracia. También hay que pensar que Argentina está siendo punta de lanza en este sentido en cuanto al juzgamiento de un genocidio. No existen demasiados precedentes en el mundo de juzgamiento del genocidio. Uno de los precedentes es el juicio de Nuremberg, que ustedes tienen seguramente muy presentes, que tiene características distintas, ya que se constituyó un tribunal especial y se juzgó el genocidio en un marco particular. Acá se está juzgando por crímenes comunes que están en el Código Penal argentino. La única diferencia es la retroactividad, la no prescripción de estas causas, y eso es el único diferencial, y bueno, y tiene que ver con que esos son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes permanentes que se siguen cometiendo, no es que dejaron de ocurrir. Cuando nosotros tenemos una persona desaparecida que no pudimos enterrar, que no pudimos hacer el duelo, ese crimen se sigue cometiendo. Y cuando tenemos niños con identidades sustituidas, chicos que están secuestrados hace 4 décadas, también tenemos un crimen que se sigue cometiendo. Ayer se conoció la noticia de la restitución
de la nieta
número 126, y fue muy feliz para todos de verla, porque ella dijo algo muy importante. Ella dijo que esto la completaba. Muchas veces uno piensa en que una noticia así puede llegar a romper a una persona, y sin embargo, los que la transitamos sabemos que es al revés. Estas cosas son constitutivas, no destructivas.
En realidad quedaron también algunas personas, 6 de los acusados quedaron libres de pena. ¿Tú sabes por qué?
En general, cuando hay absoluciones, quienes estamos involucrados sabemos que hay opciones de instancias de apelación. No estamos de acuerdo con esas absoluciones porque conocemos a las personas que declararon contra estas personas y sabemos que sus testimonios son veraces. A nosotros no nos cabe duda de que estas personas son genocidas y fueron parte del aparato represivo. Pero lo cierto es que esto hay que probarlo, y las pruebas tienen que dialogar entre sí. Y muchas veces existe un testimonio o existe un documento, pero no existe este diálogo entre varias pruebas para que se complementen y se refuercen. Entonces, cuando los jueces, también es cierto que cada tribunal tiene un criterio distinto, y los jueces, cuando consideran que la prueba es insuficiente, tenemos siempre el beneficio de la duda a favor del acusado. Esto es parte de las garantías democráticas mediante las cuales nosotros llevamos adelante estos juicios. Nosotros respetamos muchísimo los derechos humanos de estos acusados, de estos genocidas. Entonces, con toda esa paciencia que tuvimos, con toda esa capacidad constructiva de los caminos a la justicia cuando estaban bloqueados, lo que buscamos ahora es que a estos genocidas también se les respeten sus derechos humanos, y somos muy cuidadosos en eso. Pero sí queremos que estén en la cárcel, que esa prisión no sea en sus domicilios, porque el pueblo argentino tiene derecho de no convivir con estos genocidas de vecinos, pero también los genocidas tienen derecho de ser castigados por sus crímenes.
Es muy importante esto que nos estás diciendo, un poco los alcances de lo que se está logrando, el camino que se está abriendo para la justicia en Argentina. Pero desde tu perspectiva, ¿qué, para futuro, qué sería lo que se espera?
Tenemos dos límites en cuanto al tope de los juicios. Uno de los límites es la edad de los imputados, y el otro de los límites es la edad de los querellantes. La realidad es que los juicios van a seguir adelante siempre y cuando Argentina siga siendo un país democrático, siempre y cuando que podamos probar y reconocer a los genocidas que nos faltan reconocer, que son muchísimos. Porque también es cierto que hay que tener en cuenta que, si bien pudimos juzgar cientos de participantes de este plan criminal, lo que juzgamos es una proporción pequeñísima de esa maquinaria. Nosotros pensamos que hay más de 1,000 centros clandestinos de detención y tortura reconocidos y señalizados. Y hay menos de 1,000 genocidas condenados. Eso quiere decir que nos faltan muchísimo, porque en cada lugar de estos trabajó mucha gente. Así que, bueno, esta gente está camuflada de buen vecino en general, y muchas veces nos pasa que nos sorprendemos porque descubrimos que un genocida que está siendo juzgado es el administrador del edificio de uno, o el padre de la amiga de otro, o cosas así, están cerca. Y lo importante es eso, que estén en cárceles comunes, y que el pueblo argentino tenga esa tranquilidad de que, si a alguien se le ocurriera de vuelta cometer una masacre como esta, que no quedaría impune, que llegaría una justicia para decir que esto no se hace. Y una cosa más que quería decir respecto de los juicios y las absoluciones y las condenas cuando son flojas, es que esto, de que siempre la duda es en favor del acusado, y que esa es la prueba de que los juicios son justos, de que ahí no hay ninguna persecución política ni ninguna articulación contra nadie. El hecho de que haya absoluciones da fe de que cuando hay condenas es porque hay pruebas de ida y de vuelta, de sobra.
Sabemos que escribís, sabemos que sos dibujante, sabemos que sos performista. ¿Qué hay además de esta búsqueda permanente de justicia?
En general soy bastante relajada, tengo dos hijos que me distraen bastante de la lesa humanidad y me llevan todo el tiempo a lo cotidiano, ¿no? Me gusta cocinar, me gusta hacer otras cosas, me gusta la música, me gustan muchas cosas. Me gusta el arte, me gusta la cultura, me gusta el conocimiento. Y con esto, a mí muchas veces lo que me pasa es que me doy cuenta de que yo no solo atravesé la historia porque la viví, sino que además estudié que fue un genocidio. Y me interesa mucho las distintas lecturas que se pueden hacer sobre un hecho tan trágico, por ejemplo, a través del arte, a través de la filosofía, a través de distintas formas de estudios sociales sobre esto. Y eso es muy rico, porque si bien el genocidio es algo trágico y horrible, es un horror, y muchas veces construimos cosas muy ricas. No sé, se me viene a la cabeza ahora una muestra fotográfica maravillosa de Gustavo Germano, que es un fotógrafo que hizo una serie de fotos que es bastante conocida, que se llama Ausencias, que la pueden buscar y revisar, que es muy muy interesante, y distintas tesis visuales y audiovisuales o pictóricas. sobre el terrorismo de Estado, el genocidio, la sustitución de identidad o todos estos temas que atraviesan por distintos lados y que lo convierten en otra cosa, en algo muy rico.
Sí, claro.
No sé si tendrías tú algún mensaje en especial para la gente que te está escuchando ahora desde acá, desde Núremberg.
Sí, nosotros en Argentina tuvimos un impulso muy fuerte para los juicios por parte del gobierno anterior y una reivindicación muy grande de lo que fue la lucha de los organismos de derechos humanos en todos los años, desde la dictadura hasta acá. Lo que nos está ocurriendo ahora con el gobierno de derecha de Macri es que no solo que estamos viendo un retroceso enorme en cuanto a derechos en general, estamos viendo que el Estado Nacional desconoce los fallos de las cortes internacionales y eso es muy, muy grave. Por otra parte, los funcionarios del gobierno están haciendo negacionismo explícito de lo que fue el genocidio. Pero bueno, la verdad es que nosotros tenemos una ética que venimos sosteniendo desde siempre y tenemos una verdad. Eso a mí me parece que es muy importante la audiencia sobre estos temas en general, la mirada de afuera sobre lo que pasa en lugares que están siendo vulnerados siempre es importante. Y en especial me parece que hay países en donde el negacionismo es delito, constituye un delito. Uh-huh. Acá no. Así que, bueno, contamos con esto, con que la mirada de todos los países y de la comunidad internacional sobre esto que pasa acá ahora haga que sea un poco más contenido y cauto todo lo que está pasando, todo lo que vemos que pasa en cuanto a pérdida de derechos y represión.
Pues muchísimas gracias, te agradecemos el tiempo y la atención que te has tomado para darnos esta entrevista. La verdad que nos da gusto que al menos el comienzo ya se ha hecho y aquí tienes un espacio también al que volver para compartir las cosas que vayan ocurriendo después.
Bueno, muchísimas gracias.
Un placer.
Un gusto para mí charlar con ustedes. Uh-huh. Hasta pronto. Uh-huh.